Estamos en esta mañana en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a iniciar allí. Y les recuerdo que los últimos meses hemos estado viendo qué es ser un discípulo de Cristo, iniciando en el libro en los Evangelios y después pasaremos al libro de los Hechos. Aunque la semana pasada tomamos un pequeño receso hablando de otro tema. Pero hoy volvemos a esta serie que para mí ha sido muy interesante preparar los estudios y entender las verdades de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado en otros tiempos, pero es un tema que necesita repetición. Porque si algo hace falta en el cuerpo de creyentes, es esta verdad que vamos a ver en esta mañana. Juan capítulo 13, leeremos versos 34 y 35 antes de orar. Pueden ponerse de pie una vez más y leeremos las hermosas palabras del Señor en Juan 13, versos 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Oremos, Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, tenemos al Espíritu Santo en nuestro ser, y te rogamos, Señor, que Él haga el trabajo que ningún hombre puede hacer de hablar directamente a nuestros corazones acerca de las verdades que vamos a ver. Que tú impresiones en cada corazón la necesidad de este tema que vamos a hablar, Señor. Porque es algo que conviene a los hijos de Dios, los que son tus discípulos. Es un mandamiento muy, muy importante, Señor. Y te ruego que me des la facilidad de hablar y la libertad para predicar en esta mañana acerca de esta verdad, Señor, y que pueda ser una bendición para mis hermanos. Edifica a mis hermanos, Señor, en esta mañana. Exhorta a mis hermanos, consuela a mis hermanos. Haga el trabajo que tú sabes que ellos necesitan, Padre. Que salgamos de aquí exhortados, rejuvenecidos y animado, Señor, para poner en práctica tu santa palabra. Quite cualquier impedimento, cualquier estorbo, Señor, cualquier distracción, para que tu palabra pueda ser magnificada en esta mañana con toda libertad. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse los que están de pie. En estos versículos encontramos otra distinción de lo que es ser un discípulo de Jesús. Algo que sirve de evidencia a todos que somos discípulos de Jesús. Y esta evidencia es el amor fraternal. El amor fraternal. El amor entre hermanos en Cristo. Amor entre los hijos de Dios. Antes de entrar a la exposición de los versículos, vamos a entender ¿cuál es el escenario en los últimos capítulos de Juan? Entre Juan 13 y Juan 16. Jesús está dando un último discurso a sus discípulos antes de la crucifixión. Él va a ser crucificado en capítulo 18 y 19 por allá. Así que él necesita dar un discurso muy importante a sus discípulos acerca de temas que los va a preparar para la vida sin Él. Y Jesús, antes de dar discurso, hace algo mostrando una tremenda humildad. Los discípulos estaban celebrando la Pascua, en capítulo 13. Y Jesús hace un tremendo acto de humildad en versículo 5, llenando un recipiente de agua y comienza a lavar los pies de los discípulos, uno por uno. Incluso, Jesús lavó los pies de Judas Iscariote, el que eventualmente le traicionó. Y esto es lo que sucedió justo antes de Jesús dar este discurso acerca de muchos temas, pero entre ellos el amor fraternal. Anticipando su ascensión al cielo y su ausencia física de sus vidas, Jesús prepara a sus discípulos para los días futuros. Por eso las enseñanzas de Juan 13 a 16 son de vital importancia, porque los prepara para un tiempo cuando estarían sin la presencia física de Jesús. Jesús enfatiza que sus discípulos serían reconocidos por el amor que tuviesen los unos para los otros. Así que antes de decir cualquier otra cosa, si hay una falta de amor fraternal entre creyentes, hay algo gravemente equivocado en la condición espiritual de esos creyentes. El amor fraternal es algo de suma importancia según la enseñanza que tenemos aquí. Así que vamos ya a entrar al estudio. Primeramente, vamos a definir el amor que Jesús tiene en mente. ¿Cuál es la definición de este amor? ¿Cómo podemos definir el amor que Jesús tiene en mente? Primeramente, es un amor para otros. Y esto ya sé que es muy, muy básico, pero vale la pena decirlo. Jesús dice en verso 34, que os améis unos a otros. El amor no es de uno mismo, sino unos a los otros. Y esto es importante recalcar porque en el libro de Timoteo, el apóstol Pablo habla de un tiempo peligroso, cuando los hombres serían amadores de sí mismos. Entonces, si alguien está obsesionado con el amor para uno mismo, está descuidando el amor fraternal. ¿Cuántas cosas el ser humano hace en amor para sí mismo? Pero Cristo aquí está dejando a un lado el amor para uno mismo y nos manda a amarnos los unos a los otros. Y repite este mandamiento en capítulo 15, verso 12. Vayan a verlo. Juan 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora bien, este amor para otros tiene que ver con buscar el bienestar de otros aún antes de su propio bienestar. Y ahí es donde nos cuesta como seres humanos. Van a Gálatas capítulo 6. Muchos pasajes en la Biblia nos hablan de este amor fraternal. No veremos todos, pero una buena parte sí. Gálatas 6, verso 2. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Paremos un momento. El apóstol Pablo no es que él está añadiendo al mandamiento de Jesús, sino él está explicando ese mandamiento de una forma muy práctica, de sobrellevar las cargas de los otros. Una carga, hermanos, podemos imaginar, sí, en lo físico, un fardo, una mochila que pesa mucho. Y si alguien está doblado bajo el peso de esa carga, sobrellevar su carga sería levantar a esa persona o llevar la carga que esa persona tiene, con el fin de auxiliar a su hermano. Ahora bien, tal vez la pregunta es, ¿qué gano yo con sobrellevar las cargas de otros, si yo tengo suficiente carga yo mismo? Pero no se trata de sus cargas en ese momento. Se trata de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tal vez todos en un día hemos estado en una situación donde nos hemos caído físicamente. Y tal vez con el tobillo ya torcido, tal vez con la pierna rota. Y dos personas, o tal vez una persona, pone su, en la mano de nosotros alrededor de sus hombros y nos levanta, nos sostiene, camina con nosotros porque nosotros no somos capaces en ese momento. De eso se trata, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora bien, cuando vemos la palabra carga, muchas veces pensamos en algo negativo porque no es algo agradable. Si fuera agradable, entonces no necesitamos ayuda con sobrellevar la carga. La carga en sí es un peso. La carga en sí es algo que nos cuesta trabajo, algo que nos dificulta la vida. Pero hay de aquel que no tiene quien le ayude con su carga. Podemos decir, hay de aquel que tiene muchas cargas, pero peor aquel que no tiene ayuda en sus cargas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y miren lo que dice Pablo, y cumplid así la ley de Cristo. Noten lo que Pablo hace. El mandamiento de Jesús en Juan 13, 35, es amarnos los unos a los otros. Ahora bien, sería fácil para mí decir yo te amo como hermano en Cristo. Pero Pablo me manda a mí y te manda a ti a hacer algo para cumplir con esa ley de Cristo. O sea, no basta con decir, bueno, yo te amo, mi hermano en Cristo. Tú sabes que te amo. Podemos hacer eso y debemos hacer eso, pero eso no es el apogeo de nuestro amor fraternal. No, la culminación de mi amor fraternal es hacer algo para cumplir con la ley de Cristo. Y son más que palabras, son más que palabras. Van a 1 de Juan capítulo 3. Me estoy adelantando un poquito en el mensaje, pero quiero mostrárselos ahora. 1 de Juan 3, verso 16 a 18. En esto hemos conocido el amor, porque Él, hablando de Dios, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Yo creo que en los años que tengo predicando tantas veces he expuesto este versículo, pero no por eso queda fuera de uso. Más bien este versículo debería ser expuesto a menudo. Porque Juan aquí, el mismo que grabó Juan 13, 34, 35, escribe esto. Un ejemplo de cómo podemos mostrar el amor fraternal. Y se presenta un caso con alguien que tiene los bienes de este mundo. Tiene comida, tiene vestuario, tiene alojamiento, tiene incluso demás. Tiene cosas extras. Dios le ha bendecido, tiene prosperidad. Y ve a su hermano, ve a otro hijo de Dios padeciendo necesidad. Que no tiene alojamiento, no tiene comida, no tiene vestuario. Algo le hace falta a este pobre hermano. Y el hermano prosperado lo puede ver. El hermano que Dios ha bendecido lo puede ver. Y ese hermano que ha sido prosperado cierra sus entrañas. Eso es, cierra su corazón. Esto es, dice, no voy a sobrellevar tu carga. Me importa más y me vale más mis bienes que tu bienestar. No se puede negar que tienes una necesidad y puedo orar por ti, pero de darte de lo mío no lo voy a hacer. Ahora bien, eso suena cruel y suena frío y lo es. Y mira la pregunta que hace Juan. Si alguien hace eso, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿Cómo? Está ausente, obviamente. O si está allí, está de una forma invisible, que no se ve por obras. Y mire cómo él concluye esta porción en verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Así que queremos primero definir lo que es el amor fraterno, el amor que Cristo tiene en mente. Y no es un amor solamente de palabra ni de lengua. Como digo, no es nada malo decir a un hermano en Cristo, yo te amo. Es más, puede ser una fuente de ánimo. Está bien. Pero no debe parar allí. Sino amar de obra y en verdad. Supliendo las necesidades, sobrellevando las cargas y así cumplir la ley de Cristo. Bueno, Romanos 14. Romanos 14. Y verso 15. Romanos 14, verso 15. Dice, empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad, no arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. El tema de este capítulo tiene que ver con las diferencias de comidas que la gente come. Unos que comen carne, otros no. Y Pablo dice que más importante que la comida que uno ingiere es cuidar el bienestar de los hermanos en Cristo. Porque dice en verso 15, si yo como algo para contristar a mi hermano, para ponerlo triste, y lo hago de maldad, yo sé que a él no le gusta y lo hago. Entonces, yo no estoy andando conforme al amor. El amor fraterno no existe en ese caso. Así que el amor que tiene en mente aquí, hermanos, es un amor demostrado por acciones. Y no es una sola vez, sino como dice aquí, no andas conforme al amor. Es un estilo de vida. Segunda Corintios capítulo 2. Y en esto tenemos que tratar con el falso concepto del amor. En 2 Corintios 2, verso 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, mas para que supieses cuánto más amor tengo para con vosotros. Permíteme darles el contexto. Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Y en esa carta, Pablo expone muchos problemas en esa iglesia. Pecado de fornicación en la iglesia, pecado de borracheras en la iglesia, pecado de creyentes demandando a otros creyentes, muchos problemas. Celos, contiendas, divisiones en la iglesia. Y hablando de esa primera carta, Pablo dice aquí, yo no escribí esa carta con el fin de entristecerles, para ponerles tristes. Eso no fue mi intención. Ahora, muchos se sintieron entristecidos. Muchos se sintieron mal porque Pablo expuso el pecado en su vida. Pero el propósito de Pablo no fue para entristecerles solamente, sino al final del verso 4, más para que supieses cuánto más amor tengo para con vosotros. Noten, Pablo muestra el amor fraternal corrigiendo a sus hermanos en Cristo. No pensemos que el amor fraternal es que tú nunca me dices nada que me desagrade. Que si tú realmente me amas, no puede decir que lo que yo estoy haciendo está mal. No. Pablo dijo muchas cosas a los corintios de lo que había mal en sus vidas. Y él dice, lo hice con mucho amor y lo hice para que supiesen que les amo tanto en el Señor. Y esto tiene sentido, hermanos. Esto tiene sentido. Pensemos en la situación de un padre, una madre y sus hijos. Si sus hijos van por un mal camino, no es amor animales a que siguen un mal camino. Sí, mijo, emborráchate. Sí, mijo, endrógate. Sí, mijo, fornique ahí como un animal. No. eso no es amor. El amor es, mijo, vas por un camino malo. Mijo, esos amiguitos que tienes no son buenos. Mijo, esto y el otro no te va a salir bien. Y un padre y una madre que ame a su hijo de verdad va a corregir a su hijo cuando necesite corrección. Y Pablo dice, aunque no sea su padre físico, yo los estoy corrigiendo. Y lo estoy haciendo con amor fraternal. Así que el amor fraternal no debería ser mal entendido. Efesios 4. Efesios 4. Verso 2. Efesios 4, verso 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor. Noten otro producto y otra definición del amor fraterno. Nos ayuda a soportarnos los unos a los otros. Nos ayuda a tolerarnos los unos a los otros. Hermanos, no cabe duda que cada individuo es diferente. Y eso está bien. Eso está bien. En el libro de Corintios habla de diversidad de dones, diversidad de ministerios. Ahora bien, la definición bíblica de diversidad es muy diferente que la definición del mundo. La definición del mundo es diversidad de pecado. Y que todos nos abrazamos porque el pecado tuyo es diferente que el mío, pero todos somos pecadores. La definición bíblica de la diversidad es que tú sirves a Cristo de este ministerio, o en este ministerio, o de esta forma. Dios te ha dotado con este don y a mí me ha dotado con otro. Pero el vínculo común entre nosotros es que servimos al Señor Jesús. Eso es la diversidad en el pueblo de Dios. Y a veces las diferencias entre nosotros pueden causar conflictos, desacuerdos, enemistades. Pero donde reina el amor fraterno, en verso 2, vamos a poder soportarnos los unos a los otros. O sea, una iglesia dividida, una iglesia con diferentes facciones, es una iglesia donde el amor fraterno no está en evidencia. Hermanos, no todos somos iguales. Por supuesto que no. Entre más nos conozcamos, vamos a descubrir diferencias de opiniones. Vamos a descubrir diferencias en la práctica. Pero lo que debería unirnos y ayudarnos a soportar los unos a los otros es el amor que tenemos en Cristo. Van conmigo a Filipenses 2. Y parte de la razón de las diferencias tiene que ver con la madurez espiritual. Yo he visto esto, hermanos, varias veces. Donde unos hermanos que han sido creyentes por muchos años, tal vez décadas, creen que han llegado a esta cierta madurez espiritual. Y entra a la congregación un nuevo convertido, alguien que tiene un año menos de ser cristiano, que no sabe mucho de la Biblia y todavía tiene vestigios de la vida vieja. Y ese cristiano maduro, entre comillas, mira con desprecio y mira con animosidad al nuevo creyente porque todavía no ha llegado a la madurez espiritual que esa persona disfruta. ¿Y sabe cómo respondo a eso? Tonto. Tú eres un tonto si tú crees que alguien que recién fue salvo va a tener la misma madurez espiritual que una persona que ha estado en la iglesia por 30 años recibiendo palabra de Dios y practicando la misma. Así que tenemos que mostrar el amor unos a los otros, aún con las personas que están aprendiendo de los caminos del Señor. a las personas que aún no saben lo que la Biblia dice acerca de diferentes temas y darles el tiempo para crecer, tal como a nosotros un día nos fue dado el tiempo para crecer. Nadie nace sabiendo, hermanos. Y eso no solamente es un refrán, es una verdad de la palabra de Dios. Hay bebés espirituales, hay jóvenes espirituales, hay adultos espirituales y hay maestros. El apóstol Juan escribe a todos esos grupos. Y no se puede esperar que alguien pase de ser un bebé espiritual a un maestro de la noche a la mañana. No sucede así. Así que mientras tanto, que todos estamos en la misma ruta de llegar a la perfección de Cristo, debemos con paciencia y en amor soportarnos los unos a los otros. Filipenses 2, verso 2. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La verdadera, la unidad es producida por el amor. Produce unidad en el cuerpo. Así que tantos buenos resultados del amor que Cristo tenía en mente. Ahora, mucho de lo que Pablo escribía en sus cartas acerca del amor brota del mandamiento de Jesús en Juan 13, que nos amemos los unos a los otros. Solamente le está dando otras manifestaciones de ese amor. Vamos otra vez a Juan. Juan capítulo 15. Así que, primeramente vimos el amor definido, es un amor para otros. Segundo, es un amor que sacrifica. Es un amor que sacrifica. En Juan 15, verso 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Hermanos, Cristo nos dice aquí que el apogeo del amor humano es sacrificar tu vida por tu amigo o por un grupo de ellos. Esto es el máximo del amor humano. Ahora bien, si ese amigo es tu esposa o es tu hijo, quien quiera que sea, alguien que tú quieras de todo corazón, si tú les amas, darías tu vida por ellos. Y es un sacrificio. Y dice que nadie tiene mayor amor que este. O sea, es un amor que sacrifica. Ahora bien, quiero mostrarles algo que siempre resalto cuando hablo de este pasaje. En Romanos capítulo 5. Y nos muestra cuán diferente es el amor de Dios que el amor del ser humano. Si nosotros conocemos a un hombre o una mujer que dio su vida por otra persona, un bombero que entra a una casa ardiente para salvar a un niño, y en salvar a ese niño él mismo fallece, decimos: eso es un héroe, él dio su vida por otro. Una policía que da su vida protegiendo a otro, un héroe, un heroína diríamos. Y eso es el máximo del mayor amor, del amor humano. Pero miren Romanos 5, versos 6 a 8. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad, su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, un héroe sacrifica su vida por otra persona. Y puede amar a esta persona, puede querer a esa persona a quien salvó, por eso lo hace. Pero cuando Cristo dio su vida por nosotros, Pablo dice: no éramos santos, no éramos justos. Es más, todos éramos pecadores. Entendemos esto, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por las personas que blasfemaban su nombre, aún los soldados que escupían en su rostro, aún los soldados que pusieron aquellos clavos en sus manos y sus pies, aún los corruptos príncipes y magistrados que testificaron falsamente contra Él, Él murió por ellos. Y por eso el amor de Dios es mucho más grande que el amor del ser humano, porque Cristo no murió por un grupo de justos, Cristo murió por los impíos. Así que el amor que Cristo tiene en mente es un amor que sacrifica, un amor sacrificial. Ahora bien, la Biblia contiene varios ejemplos de este amor sacrificial, de personas dispuestas a dar sus vidas por los demás. Va en Éxodo 32. Éxodo 32. Desde el Antiguo Testamento. Éxodo 32. Y en este capítulo Dios estaba al punto de acabar con los hijos de Israel por su idolatría. Y Él iba a tomar a Moisés y hacer de él otra nación. Y así le dijo a Moisés. Ahora bien, ¿quién no diría, yo puedo ser padre de otra nación? Moisés, de perspectiva humana, hubiera aprovechado esta oferta de Dios. Pero Moisés responde de otra forma. Dice en Éxodo 32, verso 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Paremos ahí. Esto no es lo abnormal. Orar por otra persona es común. Interceder por otra persona es común. Pero algo que añade Moisés al final de su oración nos muestra el amor sacrificial que él tenía. Porque dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dice Moisés a Dios y le ofrece a Dios, Dios, tanto yo amo a estas personas que si tú no les puedes perdonar, entonces, el perdón que tú me hubieses dado a mí, dáselo a ellos. Ráigame a mí del libro que has escrito. Condéname a mí y darles a ellos el perdón y la misericordia. ¿Quién hace eso sino una persona que tiene un amor verdadero para los demás? Vayan, hermanos, a Romanos. La carta de los Romanos. Capítulo 9. Verso 3. Y un hombre en el Nuevo Testamento llamado Pablo tuvo el mismo sentir que Moisés. En Romanos 9. Verso 3. Dice, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo aquí confiesa algo que él sentía en su corazón. Dice él, yo soy salvo, yo sé que Dios me ha salvado, me ha justificado. Pero si fuese posible, yo daría mi salvación a mis parientes según la carne, a mis hermanos biológicos, a mis compatriotas, los israelitas. Les daría mi salvación y yo apartado de Cristo. Dice Pablo, yo iría al infierno con tal de salvar a mi nación. Ahora bien, yo no puedo secundar lo que dijo Pablo. Yo no voy al infierno por nadie. Yo no iría al infierno por nadie. Y es más, permíteme explicar, si yo fuera al infierno, no salvaría a nadie. No salvaría a nadie. Jesucristo ya ha hecho todo lo posible para salvar al que se está perdiendo. Entonces, lo mío es presentar a las personas a Jesucristo, no ofrecerles mi salvación y que yo quede condenado. Así que admiramos la actitud de Pablo. Pero aunque Pablo fuese al infierno, no salvaría a nadie. Solo quiero resaltar el amor sacrificial que él tenía. Romanos capítulo 5. La última parte de la definición del amor es que es un amor producido por el Espíritu Santo. Romanos 5, verso 5. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Pablo identifica el origen del amor fraternal, que es un producto del Espíritu Santo en nuestros corazones. No es nada natural, no es nada innato al ser humano. Es un producto del Espíritu Santo. Ahora bien, la disposición humana puede fallar en amarnos los unos a los otros. Si yo trato de amar a mis hermanos en Cristo con fuerzas humanas, voy a fracasar. Pero cuando nosotros confiamos en el Espíritu Santo para crecer y aumentar este amor divino en nuestro corazón, entonces lo imposible se hace posible. Podemos amarnos los unos a los otros cuando confiamos en el Espíritu Santo. Así que eso es la definición del amor. Ahora vamos a ver el amor demostrado. Vayan a Juan 13 otra vez. Juan capítulo 13, el amor demostrado. Verso 1, Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin de su ministerio. Durante su ministerio, Jesús había sido paciente para con ellos. Especialmente cuando ellos no entendieron sus enseñanzas. A veces tenían corazones duros, a veces tenían la mente cerrada, y Jesús tenía que ser paciente para con ellos y nunca los abandonó. Los amó hasta el final, dice el verso 1. Pero ¿sabe? Eso no fue la manifestación más grande de su amor para con ellos. Eso vino después. En Lucas 22. Sí, Jesús los amó durante su ministerio. Pero aun cuando él fue a la cruz, fue por amor de sus discípulos. En Lucas 22, verso 19 y 20, dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora bien, usted y yo leemos este versículo, decimos, sí, yo soy parte de vosotros. Y claro, lo somos. Pero ellos escucharon esto. Cuando Jesús tomó el vaso, el fruto de la vid, y dijo, este vaso representa mi sangre derramada, y es por vosotros. Les estaba diciendo que la crucifixión y todo el padecimiento de la cruz lo hizo por ellos. Lo hizo en amor por ellos. Así que Jesús demostró su amor para los discípulos. Y como resultado, los discípulos a su vez mostraron el amor fraternal después de su ascensión. Vamos a ver unos versículos. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan del amor fraterno, que estoy escogiendo algunos por cuestión de tiempo. Primera carta a los Tesalonicenses 4, versos 9 y 10. Dice, más acerca de la caridad fraterna, es el amor fraternal, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Paremos ahí. Permíteme resaltar unas cosas. Pablo escribiendo a un cuerpo de creyentes. Dice, en cuanto al tema del amor fraternal, no tienen necesidad que yo lo escriba. Y no tienen necesidad de que lo escriba porque han aprendido de quién. ¿Qué dice el versículo? Habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Pregunta. ¿Quién fue que habló en Juan 13, verso 34-35, que os amemos los unos a los otros? Jesucristo. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Aquel que lo dijo en Juan 13 es el mismo Dios en la carne. Dios nos manda amarnos los unos a los otros. Así que lo que yo puedo escribir, Pablo dice, es por demás, ya saben. ¿Cómo amarse los unos a los otros? Pero también miren esto en verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más. Otra razón por la cual Pablo dice no hay necesidad de escribirles acerca de esto es porque ya los hermanos en Tesalónica estaban mostrando el amor para con los demás. Estaban mostrando el amor fraterno. Como dice en verso 10, a todos los hermanos por toda Macedonia, ellos habían mostrado el amor fraternal. Así que noten cómo los creyentes pusieron en práctica el mandamiento de Jesús de amarse los unos a los otros. Vayan a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Verso 15. Efesios 1, verso 15. Dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Miren esto. Y no veamos este versículo de nuestra perspectiva en el año 2021. Quiero decir, hoy en día, alguien puede comer una comida al otro lado del país, al otro lado del mundo. Y tú y yo, si le seguimos en las redes sociales, podemos saber de aquello. Instantáneamente, ¿no es cierto? Cualquier cosita. La comunicación es veloz y es mundial. Cosas buenas como cosas malas. Pablo no disfrutaba esa velocidad de comunicaciones entonces. Así que cuando él dice en el versículo 15, dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, ¿saben qué implica eso? Que la evidencia del amor de los hermanos en Éfeso era tan grande que la gente comenzó a hablar acerca del amor fraternal en Éfeso. Y comunicó de un pueblo a otro pueblo, a otro pueblo, que al fin llegó a los oídos de Pablo, no como chisme, sino como testimonio del gran amor que los hermanos en Éfeso tenían. Así que vemos, hermanos, que los creyentes de la iglesia primitiva mostraron este amor fraternal de una forma tan grande que llegó a los oídos de Pablo, estando él muy lejos. Vamos a Colosenses, capítulo 3. La carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 14. Colosenses 3, 14 dice: sobre todas estas cosas. Paremos ahí. En los versículos anteriores, Pablo habló de muchas cosas importantes: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y dice: sobre todas estas cosas. O sea, eso es importante lo que les dije, pero ahora viene algo aún más importante. Vestíos de caridad o de amor, lo cual es el vínculo de la perfección. El vínculo perfecto entre hermanos en Cristo, el pegamento entre los hermanos en Cristo, lo que nos mantiene unidos aún a pesar de diversidad y a pesar de pecado, es el vínculo perfecto del amor. Por eso está la urgencia y la necesidad de vestirnos del amor todos los días. Y me gusta cómo él dice, vestíos de amor. Todos los días, sí, todos los días, creo que no hay siquiera una excepción, nos vestimos de alguna ropa, dependiendo del ambiente. Si hace frío, pues ponemos varias camisas y chamarras. Si hace calor, tal vez basta con una camiseta. Pero nos vestimos de algo. Cuando Pablo dice, como hijos de Dios, debemos vestirnos de amor, con la misma frecuencia que nos ponemos nuestra ropa, y con el cuidado con que lo ponemos, yo creo que si tuviéramos opción, nadie va a elegir la ropa más sucia para ponerse, ¿verdad? Vamos a la ropa limpia. Ahora bien, si no nos recordamos de lavar una cierta camisa y tenemos que ver la camisa, pues ni modo, la ponemos, ¿verdad? Si es un uniforme para el trabajo, lo que sea, ni modo. Pero bajo circunstancias ideales, nos ponemos ropa fresca, ropa limpia, y así es. Pablo dice, vestirse del amor. No del amor falso, no del amor mundano. Del amor como Cristo nos amó tener unos para con otros. Y como si fuera parte de nuestro vestuario, parte de cómo nos vamos a presentar al mundo en ese día. Nos vestimos del amor de Dios porque es el vínculo perfecto. ¿Sabe lo que va a mantener la armonía entre hermanos en Cristo? El amor fraterno. Pero cuando yo no me vestí del amor de Cristo hoy, y usted tampoco se vistió del amor de Cristo, sepan que va a haber contienda. Sepa que va a haber conflicto. Sepa que va a haber desacuerdos si nadie está vestido del amor de Cristo. Así que la iglesia primitiva demostraba este amor. Vamos otra vez a Juan 13. Quiero darles la última cosa sobre este amor. Y es que el amor es exigido o mandado por el Señor. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y como ya vimos, este mandamiento es repetido en capítulo 15, verso 12. Ahora bien, tal vez encontramos una contradicción entre la palabra amor y la palabra mandamiento. Tal vez podemos, humanamente hablando, decir, eso parece que no cuadra. ¿Cómo yo puedo ser mandado a amar a una persona? Cuando, según pienso yo, humanamente hablando, el amor debe de ser sentido. No mandado, no exigido. Pero es porque nuestra percepción del amor que Cristo tiene en mente está en error. Me explico. Cristo nos manda amarnos los unos a los otros. Cristo no dice, si se sienten amor unos para con otros, entonces bienvenido a mostrarlo. Pero si no les nace el amor, entonces no se preocupen, ya quedan exentos de este mandamiento. No, es un mandamiento para todos sus discípulos. Ahora bien, si es un mandamiento, entonces, independientemente de cómo yo me sienta acerca de un hermano, yo tengo el deber de amarle a él o a ella. El amor no es una emoción, sino una decisión. Ahora bien, con haber dicho eso, algunos dicen, ¿cómo va a ser? Si yo me acuerdo cuando yo encontré mi novio, mi novia, y yo sentí ese amor y al fin ya nos hemos casado, ya tenemos tantos años de estar casados y todo inició con el amor que yo sentía para con ellos. Y claro, no cabe duda que alguien puede sentir una atracción y luego, después de un tiempo, un proceso, es desarrollado el amor. Permíteme usar a los hermanos Reina y Saúl como ejemplo, si me permiten, hermanos. ¿Ustedes se conocieron hace cuántos años? 53 años, ¿verdad? Y seguramente, yo no sé quién echó ojos a quién primero, ¿verdad? Si fue la hermana, el hermano, el hermano, el hermano, no sé cómo fue. Pero seguramente sintieron alguna atracción, ¿verdad? Y comenzaron a platicar. Pero permíteme hacerles una pregunta, hermanos. Hoy en día, 53 años después de haberse dado el primer vistazo, ¿el amor es más fuerte o menos fuerte que el día que se conocieron? Más fuerte. Y eso es lógico. Porque lo que se sintió en el principio fue una pequeña chispa, una atracción. Pero lo que hoy en día disfrutan y han cultivado y han desarrollado es un amor profundo. Así que el amor que Cristo tiene en mente, que no es una emoción, no es una atracción, es un amor profundo que necesita ser cultivado. Ahora bien, seguramente en el transcurso de su matrimonio de más de 50 años, ha habido momentos cuando la atracción o el deseo no está tan vivo como en otros días. Tal vez surgió algún conflicto y pasa en cualquier matrimonio, no estoy hablando solamente de ellos, pasa en cualquier matrimonio. Pero sabe, cuando uno ha decidido en un altar como este o en algún otro lugar, me comprometo, estoy con esta persona en la buena, en la mala, en la salud, en la enfermedad, en riqueza, y todo lo que decimos en esos votos, estamos decidiendo amarnos los unos a los otros. Claro, hay muchos días cuando se siente el amor y otros días cuando no se siente tanto. Pero aún en esos días, el amor tiene que ser mostrado por decisión propia. Ahora bien, el mandamiento de Jesús obliga a esta interpretación, que no es una emoción, sino una decisión. Yo estoy obligado a amarte como hermano en Cristo. Ahora bien, qué bueno si yo puedo sentir el amor también, pero independientemente de eso, debo amar a mis hermanos en Cristo. Ahora bien, la tendencia natural del corazón humano es buscar sus propios intereses. Pero el amor para los demás cristianos busca el bienestar del otro. Así que permíteme terminar con esto. Con su mandamiento en versos 34 y 35, Jesús afirmaba que este amor no era nativo al corazón humano. No es un amor que fluye automáticamente de unos a otros. Con su mandamiento está recuerdo permanente del gran amor de Jesús para con nosotros. Un amor que no puede ser igualado en magnitud. Mire cómo dice en verso 34. que os améis unos a otros como os he amado. Ahora bien, dar mi vida para beneficiar al mundo entero, no lo puedo hacer. Eso lo hizo Jesús. Yo puedo dar mi vida para salvar tal vez a una persona o a un grupo de personas si se levantara la situación, pero dar mi vida y con mi muerte beneficiar a millones y millones de personas, no lo puedo hacer. Pero eso no es lo que Jesús me está mandando a hacer, con la misma magnitud, con la misma cantidad, sino con la calidad. Dice, amaros unos a otros como os he amado. Un amor sacrificial. Un amor que busca el bienestar de los demás. Un amor que supera aún los desencantos. Un amor que supera aún cuando las personas no son muy dignas de amar. Y termino con esto, en verso 35. En esto, en el cumplimiento de este mandamiento, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La marca de un discípulo verdadero. Un amor sobrenatural para los hermanos en Cristo, que produce unidad, produce armonía, produce perdón, produce misericordia, produce compasión. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Nada desencanta al incrédulo de venir a Cristo que ver a hijos de Dios peleándose. Dirá un incrédulo, si ni siquiera los que son de Cristo se llevan bien, entonces, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? Pero cuando ellos pueden ver un amor tremendo manifestado entre los que son seguidores de Cristo, como Jesús dijo, conocerán que son mis discípulos. Oremos, hermanos, y pongamos en práctica este tema muy importante del amor fraternal. Espero que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón para motivarte aún en esta semana de cómo implementar estas verdades. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, aún siendo pecadores, aún siendo blasfemos, aún siendo apartados de ti, mostraste tu gran amor. Gracias, Señor, por el profundo y maravilloso amor de Jesucristo y sacrificio en la cruz. Y Señor, Él nos manda de amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Señor, sabemos que hay una lucha continua con la carne, una lucha con el pecado, que puede impedir que se manifieste este amor fraternal. Pero ayúdanos, Padre, como iglesia local, iniciando allí y después brotando a otras áreas, mostrar este amor que Cristo nos ha mostrado. Si yo amo a Dios, debo amar a los hijos de Dios, porque son mis hermanos en Cristo. Ayúdanos, Padre, no guardar rencor, no buscar la contra, no hacer nada indebido a mis hermanos en Cristo, porque soy mandado a amarlos como tú me amaste. Y ese mandamiento hemos recibido todos. Pero no somos tan caprichosos pensar que eso se puede hacer con fuerza humana. Necesitamos que tu Santo Espíritu haga crecer el amor en nosotros, el amor que fue derramado en nuestros corazones. Así que, Señor, ayúdanos aún esta semana. Regúllenos donde hemos sido carentes de amor y comenzar a poner en práctica el amor fraternal. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias por el amor que en nuestros corazones que has puesto para mis hermanos en Cristo. Bendícenos, Padre, llévenos con bien en nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.